está en línea uno de sus protagonistas desde España, así que le agradecemos un montón, Leonardo Sbaraglia, Tatiana Shapiro y Horacio Marmurek te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás en España? Yo no estoy loca, ¿no?
Estoy en España, sí.
¿Estás rodando?
Sí, pensé que me iban a... En un momento no reconocía quién hablaba y después vi que era Joaquín y dije, uy, me hubiesen triangulado, así lo saludaba.
¡Ay, no me digas! A ver si lo llamamos y lo saludamos, por favor. No sabía. Sí, hablamos con Joaquín porque vimos La Quietud, que estrena claro. Este jueves. No, venimos de unos 2 meses, Leo, de cine argentino, una atrás de la otra, y todas muy lindas películas realmente.
Sí, la verdad es que todavía no vi ninguna, porque entre Pitos y Flautas, que estoy afuera, no El Ángel no fui el momentito que se estrenó, porque ya el toque venía para acá, y bueno, no la pude ver, pero bueno, me he enterado de los éxitos, y también la peli de Ricardo, la de...
Sí, no, El Amor Menos Pensado.
El Amor Menos Pensado, la de Juan Vera, Morán, que también creo que va muy bien, o sea que está buenísimo.
Sí, sí, la verdad que está andando todo bien y es una alegría enorme. Bueno, vos estás rodando con Almodóvar.
Exacto, sí.
¿Qué se puede saber de eso? Poquito, seguramente.
Sí, poquito, porque viste que no se sabe bien qué es lo que se puede contar y qué es lo que no, pero... Lo que les puedo contar es que es una película muy, es como si fuera una película muy, muy personal de él, ¿no? Muy, muy, es como si fuera casi un autorretrato, ¿no? Y Antonio hace de, justamente de un director de cine, Antonio Banderas, y a un personaje, bueno, que se reencuentra con él después de 35 años que no se veían, y tiene en todo un bloque de la película muy, muy lindo. Así que estoy muy feliz, la verdad, estoy muy feliz.
Escribiste algo muy lindo cuando fue tu cumpleaños en Instagram, sí. Digo esto, ¿no? Sí. Estoy lejos de mi casa, pero cerca de amigos y con un proyecto hermoso que soñaste mucho.
Sí, porque de alguna manera, bueno, yo creo que Almodóvar es de los directores que vivos más importante, ¿no? Y tener el privilegio de trabajar con él, digo, y al margen de lo que él sea, a mí me gusta mucho su trabajo desde que tengo 15, 16 años, ¿no? Digo, que fui a ver sus películas al cine en ese momento y siempre me pareció un director muy especial, ¿no? En lo que cuenta, en cómo lo cuenta, en dónde pone el ojo, ¿no? Y de alguna manera, cuando yo me vine a vivir a España en el 2000, fue como parte de los objetivos ideales era trabajar con este tipo. Obviamente yo me volví a Argentina, no sé qué, no sé cuánto, y nunca se me había dado la oportunidad. Y ahora por suerte, bueno, estoy teniendo por primera vez un vínculo con él, ¿no? Así que
qué bueno.
Estoy contento.
¿Cómo fue la experiencia con Lali?
No, excelente. Con Lalita, excelente. Ella es una grosa, es una persona con una gran potencia expresiva, y en este rol tuvo que hacer algo como completamente diferente. Yo creo que ustedes, todo el público, se va a sorprender muchísimo, muchísimo del trabajo que hace, y de la película. Yo creo que es una película es un peliculón, yo creo que es muy buena la peli, es muy inquietante, es muy perturbadora. Tiene muchos niveles de lectura, justamente quizás la anécdota, ¿no?, que tiene que ver con esta chica acusada de haber matado a su mejor amiga, es el disparador en realidad para hablar de muchas disfunciones familiares, ¿no?, de vínculos que se terminan armando en las familias y terminan produciendo esos vínculos, un propio encierro cada uno, la relación con los medios. La verdad que es una película que es sorprendente que un director tan chico como Gonzalo Tobar logre justamente captar y expresar tantos niveles de lectura, ¿no?
Vos sabés, Leo, que hay una circunstancia en Acusada que vos estás con un pie en España y un pie en Argentina, donde la violencia de género, la violencia machista está puesta en la mira, y me parece que Acusada va a ayudar un poco, sobre todo también a la espectacularización de eso, ¿no?
Claro, Sí, no sé exactamente a qué te referís.
No, digo que me imagino estando en España o en la Argentina, las noticias sí. de chicas...
Sí, bueno, sí. Sí, la verdad que no se me había ocurrido, ¿no?, como pensarlo desde ese lado. Pero bueno, me parece que toda película que logre en principio poner el ojo en cualquier situación, ¿no?, como sutil, en cualquier disfunción, me parece que el cine lo que tiene de lindo es eso, ¿no?, que te da la posibilidad de poner en el ojo, de poner el ojo de la humanidad en un lugar del cuerpo, en un lugar de las identidades, en un lugar de las familias, en un lugar de las relaciones, como vos decís, matrimoniales o de pareja o de padre-hijo, digo, siempre un lugar que se mete en un pliegue, ¿no?, de los vínculos. Y uno muchas veces en la propia vorágine de la vida no te da esa posibilidad de poner la lupa ahí. Y el cine, bueno, me parece que lo lindo que tiene el cine es eso, que te da esa posibilidad, ¿no?
Vos estuviste viajando con la gente de DAC, directores argentinos, a llevar el cine a las escuelas en las provincias, en la Argentina grande, ¿no? Y a mí me conmocionó mucho que había chicos que no habían visto ni tele ni cine hasta que llegaron ustedes.
Sí, eso es un plan de la DAC, que es una maravilla. Ahora justamente creo que se está estrenando una película, un documental que reúne, ¿no?, de alguna manera esa experiencia que ellos fueron recogiendo con un montón de actores que fueron yendo, porque es un plan de ellos, bueno, que tienen evidentemente un presupuesto destinado a eso y bueno, y llevan actores, llevan a directores. De pronto yo fui creo que dos veces, una o dos veces, en diferentes lugares donde sí, probablemente nunca o no hay cine o nunca se había proyectado un cine. Por eso es algo lindo que acá quizás en España no pasa tanto, pero que es algo lindo de Argentina, que los espacios incas, ¿no?, que son lugares donde no existen cines y que de pronto sí se lleva la posibilidad de difundir el cine, nuestra cultura, ¿no?, en diferentes lugares como aislados. Y eso es maravilloso, la verdad que es maravilloso. Y el cine va a la escuela tiene que ver con eso, porque aparte tenés la posibilidad de hablar con la gente, los pibes te preguntan cualquier cosa, porque aparte ni te conocen, entendés que vos podés hacer chapa y, viste, no, si laburo hace 30 y pico de años. No, los pibes no saben ni quién sos, acaban de ver la película y te preguntan cosas por la película que vieron. No, para vos sos más el personaje que otra cosa, ¿entendés?
Y bueno... Vos tenés un montón de películas y de tele, tenés un montón de trabajo encima, y nuestra producción armó con los títulos de muchos de esos trabajos alguna especie de cuestionario juego. Por ejemplo, a ver, en 1991 hiciste El Gordo y el Flaco en la tele. ¿Cómo es la relación con tu cuerpo?
Es una pregunta que no tiene que ver.
No es puntual del programa, claro. A partir del título, sí.
Recordarme algo de ese
No, porque eso me parece que sería una maldad. Porque yo pensé, te tomamos examen de todos los directores de las películas y el nombre del personaje que hacías es una guachada.
Eso se llamaba Leo Bagliato, se llamaba el personaje.
Mirá cómo me cerró la boca.
Era con Diego Torres, era con Gianni Donadei, Juan Carlos Mesa, ahora no me acuerdo. De más gente, pero había un elenco muy lindo, sí, estaba, bueno, ya en una de mesa eran los principales, estaba Divina Gloria también, estaba Raquel Mancini, Dieguito Torres, Cristina Alberó, mira, ahí me estoy acordando de todo.
Una maravilla, me cerró la boca, y con vos, ¿cómo te llevas con el espejo?
Bueno, qué sé yo, bien, viste que nuestro espejo va cambiando según, un poco a veces uno se mira en el reflejo del personaje que quiere, que está haciendo, ¿no? Que quiere hacer. Y a veces uno se mira en el espejo lo que queda de tu cuerpo después de haber hecho un personaje o preparando el próximo personaje. No, pero ya no están así. No, yo me llevo bien, en general lo cuido mucho mi cuerpo.
¿Hay una cosa metrosexual no llegamos a tanto?
No en ese sentido, sino más que exterior internamente. O sea, me cuido ejercicio, me alimento bien, dejé de fumar hace poco también.
Bien ahí.
¿Cómo te llevas con eso?
De cuidarme.
¿Cómo te llevas con dejar de fumar?
Mira, bastante bien. Yo nunca fumé demasiado, pero lo que me pasaba era que cada vez que me metía una pitada, sabía que me estaba haciendo mal, a pesar de que me estaba gustando, ¿entendés? Pero no es que solo me gustaba y dejaba de tener la conciencia de que me estaba haciendo mal, sino que no lo disfrutaba, pero al mismo tiempo decía, ¿por qué me estoy metiendo este pedazo de tabaco en los pulmones, ¿entendés? Mm. Hasta que en determinado momento hice un viaje, que caminé mucho en Estados Unidos, que fui con mi hija, pim, pim, pam, 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 y la verdad no me daban ganas, y en Estados Unidos nada más de fumar en ninguna parte, ni siquiera en casi lugares públicos, y bueno, me fumé un cigarrillo a última hora del día, y ni siquiera lo fumaba con placer, y ya dije, ya está, voy a dejar. Y estoy tranquilo, la verdad que no me arrepiento, digo, que si no lo extraño tampoco.
Qué bueno, felicitaciones ahí.
Hubo una que fue Carlos Monzón, segundo juicio, y a partir de eso uno ve cómo, bueno, Monzón, ídolo.
Los
y cómo,
ídolos.
¿Cómo somos nosotros con los ídolos? ¿Se le pide más a un ídolo? ¿Se le pide, qué sé yo, se le exige? ¿Se le pide entereza? ¿Se le pide amabilidad en la calle? ¿Cómo es acá?
Claro.
¿Cómo sentís vos eso?
Es un tema, ¿no? Yo creo que en principio a mí me ha pasado de conocer, qué sé yo, gente que admiro como músico, sobre todo, así, o de pronto conocerlo, decís, uy, de tipo, viste, es un zapato, ¿no? Pero, o con futbolistas, ¿no? A Maradona, fíjate todo lo que se le ha dado, todo lo que se le ha dado, digo, lo que se le ha castigado, golpeado, o al mismo Messi, ¿no? Digo, como que uno pone demasiado ahí, pone muchas expectativas, ¿no? Por eso digo, inclusive uno mismo, ¿no? En ese sentido hay que separar las alegrías que ese tipo te dio, en tal momento de tu vida, con tal canción, con tal poema, con tal actuación, con tal jugada de fútbol, y separarlo, ¿no? Ponerlo en un lugar de semidios a nadie, porque todos somos seres humanos y todos tenemos nuestros dobleces, todos tenemos nuestras cagadas, pero bueno, por supuesto que uno desearía y creer en la coherencia, ¿no?, de un artista, y que es maravilloso lo que hace y que también es un maravilloso tipo. Por suerte hay mucha gente que es maravillosa persona, aunque, y también es un maravilloso artista, muchísima gente que conozco, te diría que la mayoría, pero a veces te pasa que es cierto que bueno, que te llevas un chasco, ¿no?
El Garante, en 1997, ahí, digo, tu personaje tenía, ¿no?, como una historia con el diablo. ¿Qué relación tenés vos con Dios? Si tenés alguna, si crees.
No, en relación de la religión, ninguna, ¿no? O sea, en lo que es la cosa cristiana, apostólica, cristiana, ¿no? Digo, desde ese lugar no lo puedo sentir la relación de un Dios en lo que es la naturaleza, las relaciones de las personas, o sea, lo veo desde un lugar súper terrenal, y los vínculos entre los hombres, los vínculos entre las mujeres, los vínculos entre los seres humanos. Parece que ahí hay como una construcción que todavía seguramente no hemos encontrado. Parece que el ser humano, yo siempre digo, sobre todo cuando estábamos haciendo Relatos Salvajes, viste que hablaba mucho de la animalidad, y siempre cito la frase de un sociólogo que decía que el ser humano en realidad no es un ser humano todavía, está aprendiendo a ser humano, ¿no? Y yo creo que hay algo de eso. Me parece que hay muchas cosas que todavía no se pueden explicar en relación a la humanidad, a la construcción de la humanidad, a lo maravillosa que podría ser la humanidad, y uno le quiere dar un ente, justamente, y volvemos a lo mismo, ¿no? Lo quiere endiosar, le quiere dar un ente místico, pero en realidad hay tanto por descubrir entre nosotros y en este mundo que con eso me alcanza.
Amor, Dolor y Viceversa también hiciste, y te pregunto algo que es muy tanguero. ¿Hay que saber sufrir para poder amar?
Y mira, justamente hay una frase en la película que estoy haciendo ahora que hablaba de eso, ¿no? Que a veces el sufrimiento es una gran escuela. Es una frase que dice uno de los personajes. Y bueno, hay mucho de eso, ¿no? No porque sea el único camino, pero a veces hay cosas que se aprenden de esa manera, ¿no? Encontrándose, chocándose con algo, dándote la cabeza contra la pared, enfrentándose. Pero no es sufrimiento porque haya que sufrir, sino que los vínculos muchas veces implican pasar por un lugar, con un lugar de dolor, ¿no? Porque porque cuando hay amor también hay dolor y hay miedo a la pérdida.
¿Y cuando llega la pérdida?
Y cuando llega la pérdida...
O sea, digo, porque viste que hay veces uno sabe que hay algo que se está rompiendo.
Hay un duelo, claro, hay un duelo, y sí, hay un duelo. Y el duelo hay que vivirlo porque es parte también de un aprendizaje de la vida y fundamentalmente un aprendizaje con uno mismo, ¿no?
¿Cuánto de eso llevas a la actuación?
¿Perdón?
¿Cuánto de eso llevas a la actuación de la experiencia todo. Personal?
Todo, todo.
¿No quedás muy expuesto?
Es imposible separarlo, es imposible escindirlo. Yo creo que hay un diálogo constante entre la expresión de uno actoral y las decisiones y las cosas que te van pasando en la vida. Uno, por supuesto, que lleva mucho más de la vida a la actuación que de la actuación a la vida, ¿no? Muchas veces la actuación, por supuesto, son vehículos, son como soportes para seguir drenando y para seguir expresando cosas de la vida, ¿no? Como para darle una forma de metáfora poética, ¿no?
En el 2008 vino Diario de una ninfómana. ¿Te tocó alguna ninfómana, Leo? ¿Te ha tocado huir de alguna sexópata? O aprovechar la situación también, ¿eh?
No, de hecho creo que hay una lectura, ¿no? Un poco la lectura que manejaba esa película y que me parece que estoy de acuerdo, ¿no? Hay como una lectura que la mujer que le gusta el sexo, que está en una exploración sexual o que está buscando su amor, su deseo, su sexualidad a través de muchos hombres, se la dice ninfómana, y cuando hiciesen el hombre no se
es
lo dice.
Es un vivo bárbaro.
Claro, es un vivo bárbaro, ¿no? Entonces, no, en ese sentido la película justamente manejaba eso, ¿no? Al parecer que, bueno, la sexualidad es algo maravilloso y, bueno, cuanto más libre, mejor, ¿no?
Un año para recordar en la tele. ¿Tenés alguno al revés? ¿Uno del que te
no
quieras
lo recuerdo,
olvidar?
Solo no lo recuerdo porque solo hice el piloto de eso.
Pero mira qué eficiente que es nuestra producción, que sí lo recuerda. No, pero digo,
no, lo recuerda. No, solo participé en el piloto que era con Carla, creo, Carla Peterson, en un supermercado. Y después, ¿no? Creo que sí, ese
sí,
programa.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Hay alguno, hay algún año en tu vida que digas, de este me quiero olvidar, saquémoslo?
¿Algún, qué, perdón?
¿Algún trabajo? Año en tu vida que digas, este año que desaparezca, se convierte en pizza?
Sí, no, porque viste que sería paradójico con todo lo que estamos hablando. Parece que esos años que son, a veces los años terribles, son de los que uno más aprende. Así que hay que dejarlos bien ahí, ¿no? Porque fueron escalones importantes para la evolución hacia algún lado, ¿no?
Sí, vos sabés que decía, entre la lista no está una película que a mí me gusta mucho que hiciste vos y que no le fue bien y que supongo que tendrá concursante, que explicaba muy bien una forma de vida, ¿no? No sé si coincidís conmigo.
Concursante está buenísima, pero lo que pasa es que no se estrenó en Argentina.
No, era, para quien no lo sepa, aclarémoselo, Concursante es una historia de un tipo que se gana un megapremio y que termina en la ruina, y que no entiende por qué está terminando en la ruina, y es el sistema que te vence. ¿Hay alguna de esas cosas que decís, pucha, este le fue bien y yo no le apostaba nada, y hay algunos que vos decías, y no pasó nada?
En principio, la mayoría de las cosas que uno hace como actor, vos no sabés cuál va a ser la suerte que tiene, porque depende, en general, fundamentalmente, y eso es ley del mercado, para que una película funcione bien, primero tiene que ser una película de producción importante. Digo, prácticamente todas las películas que tienen un canal de televisión, una producción importante, que pueden invertir en publicidad, que tienen una empresa que va a ponerle mucha fuerza económica, en general, bueno, esa película tiene muchísimas más probabilidades que vaya bien que una película que costó $300,000
totalmente,
y que tiene $10,000 para hacer publicidad. Pero bueno, ahí hay una decisión, inclusive como actor. Yo hay muchas películas en las que decido participar y probablemente vos sabés que tiene que ganarse la lotería para que esa película le vaya bien, más en las condiciones actuales del cine mundial, te diría, porque no es algo solamente que pasa en Argentina. O sea, desgraciadamente hay muchísimas películas argentinas que el espectador argentino ni siquiera se entera que pasan por las salas. eso es un problema, bueno, importantísimo que habrá que resolver. Pero bueno, muchas veces uno hasta decide pasar, hacer una película porque te gusta y porque sentís vale la pena, ¿no?, hacerla, aunque esa película tenga un presupuesto efectivamente de $300,000, como me pasó con la pistola, ¿cómo se llama? La película esta que se llamaba, ahora no me viene, no te olvides de mí, por ejemplo, que es una película hermosa, de los mejores guiones que yo leí en mi vida, pero claro, hecha de época, una película muy chiquitita, que yo sabía que no la iban a ver, no sé, 300.000 personas, y probablemente sabía que no la iban a ver ni 80.000 personas. Entonces, pero bueno, pero porque no, porque es imposible, porque el mercado no lo permite. En cambio, si vos laburás en una película como Acusada, que está producida por KIS, por Rey Cine, que tiene un canal de televisión detrás, bueno, vos sabés que no sabemos si va a ser el mega éxito, si va a ser Relatos Salvajes o si va a ser El Ángel, pero sabés que va a ser un éxito la película, como Nieve Negra, digo, vos sabés que están dadas las condiciones para que sea un éxito. Pero por eso no te podés frustrar cuando haces una película que es de bajo presupuesto y no es un éxito, porque es medio imposible, es como que no dan los cálculos, ¿entendés?
¿Cuándo venís?
A menos que gane un Oscar, ¿entendés? Por eso digo, que sí. Gane la lotería, que hay una en un millón, ¿qué pasa?
¿Cuándo vas a andar por acá?
Ahora, en 2 semanas estoy ahí.
¿Venís para el estreno?
Ahora, sí, me voy al Festival de Venecia, que se presenta la película ahí. Está elegida en competencia oficial para el Festival de Venecia.
Sí, sí, mejor arranque no puede tener.
No, por eso, y ahí vamos a ver cómo va, cómo es la cosa. A mí me encanta la película, parece que es un peliculón. Vamos a ver ahí cómo nos va con los italianos. Y ya el 13 se estrena en Argentina. O sea que
sí, no sabía si podías venir o no por toda la situación, digo, porque estás a full de trabajo
ya. Yo ya termino la semana que viene acá, y entonces estoy yendo para allá después de Venecia, justamente. Empalmo con Venecia, me voy para allá.
¿Y te quedás acá ya?
En principio tengo después una película para ir y venir, y también les promociono, aprovecho este medio para promocionar un capítulo que hice para Polka, que quedó buenísimo, de un ciclo que se llama Otros Pecados, que lo dirigió Daniel Barone, que está buenísimo. Es un capítulo que escribió Mariano Pensotti. No sé exactamente cuándo se está estrenando. Creo que a mediados de septiembre también.
Vendrá más adelante.
Y contento porque va a ser como una vuelta a la tele. Así es, solo un capítulo que hice. Pero
se están haciendo, la verdad, que algunas ficciones muy lindas acá. Se le está encontrando la vuelta, ¿no? De alguna manera. Hay algunos unitarios que entre la productora y Canal de Aire, más algún canal de cable, más alguna plataforma de streaming, están saliendo algunos productos de una calidad genial.
Sí, claro, y además, evidentemente Argentina también se tiene que adaptar, o la televisión argentina, a estos cambios que está viendo, ¿no? Evidentemente ya la gente mira la tele, muchísima, gran parte de la gente que antes la miraba en la tele abierta, ahora la mira on demand, ¿no? Esto está cambiando.
Sí, está cambiando
la televisión abierta, ¿no? Digo, que no tiene los recursos o la posibilidad de pagarse una plataforma extra, ¿no? Uh-huh. Y que sigue viendo la televisión abierta. Pero bueno, hay algo ahí que está cambiando.
Hay algo que está cambiando y está bueno porque permite continuar generando contenido de calidad, que tal vez para los canales de aire solitos es muy caro de hacer.
Claro.
Los unitarios son caros y está buenísimo que puedan seguir haciendo cosas. Bueno, no sé, hoy acá 100 días para enamorarse, la tira de Telefe está funcionando increíble. El Marginal está haciendo unos números en la televisión pública también, la segunda temporada.
Y el Marginal, la 2 no la vi nunca, pero dicen que está haciendo un éxito brutal en la televisión pública.
Tremendo.
Me gustó muchísimo El Gallo para Euskalapio, que vi algunos capítulos.
Bueno, fíjate la parada, lo loco, porque están rodando, en fin, la segunda parte, que son 6 capítulos, y no tiene canal de aire Un Gallo. Con el éxito que fue y con los premios que ganó y con lo que generó.
¿Telefe no lo había emitido la primera?
Telefe emitió la primera, pero no emite la segunda.
No te puedo creer.
No, por eso.
Porque hay un tema de producciones y dueños de canales.
Sí, y de plata finalmente también. Pero bueno, de todas formas se hace, va a estar en plataformas y está buenísimo que eso suceda.
Un Gallo a mí me pareció excelente. El laburo de Peter Lanzani, de Brandoni, todos los actores, realmente había cada tipo ahí de reparto que eran unos laburos espectaculares, de verdad, me pareció buenísima, buenísima.
Bueno, para quienes no...
Pero bueno, fue lo último de las cosas últimas que vi en la tele.
Quienes no la hayan visto, la pueden ver, está completa en Flow, si quieren.
Exactamente.
Así que... Y además Bruno, viste, Bruno Stagnaro, yo laburé con él en una serie hace unos años que se llamaba Impostores, y es un tipo brillante, Bruno. La verdad que es un tipo que ojalá lo tuviésemos más en la tele. La verdad que... Pasa que, bueno, él trabaja de una manera muy, muy personal y, bueno, a veces... es difícil, ¿no? Como acomodarse en los tiempos de la tele y todo eso.
Leo, qué bueno que vayas a estar por acá pronto y esperamos muy ansiosos, Acusada.
Sí, bueno, muchas gracias, Tatiana, chicos, y ¿con quién hago? ¿Con Tatiana y con quién?
Con Horacio Marmurek.
Y Horacio, Horacio. Bueno.
Te agradecemos muchísimo la charla y nos vemos pronto.
Bueno, le mandamos un beso a Furriel.
Sí, le mandamos un beso. No sabía, la verdad, no sabía y no quería. No, pero no, ¿sabes qué pasa? Yo te quería presentar como te tenía que presentar. Dije, no se lo vamos a
No, hubiese estado. A veces hay que desmitificar esas cosas.
Ay,
no, está, no hay problema de cartel, che. Mirá.
No hay problema de cartel. No, hay que bajarse de eso también. Eso es algo también que hay que bajar.
Listo, la próxima te hacemos eso. Te invocamos
con cualquier. Tal cual. Hay que ser un poquito más horizontal.
Me gusta, agradezco. Digo, nos está atendiendo desde España y demás. Vamos a charlar de su peli como tenemos que charlar de su peli.
No, y te agradezco que hayas tomado esa diferencia, pero bueno, la próxima me podés mandar como eso.
Te
como,
hacemos entrar ahí directo. Pero aparte, espera, también digamos, yo no sabía si eran amigos. Capaz se llevan pésimo, capaz se pelearon por alguna mina, no sé, viste. Yo
no,
ya podría
ver,
haber hecho algún desastre.
Eso quisieron inventar.
¿En serio?
Con la película del boxeo, pero es cierto que
nada que ver, no fueron cosas imposibles. Mira,
lo dije sin saber.
Era un lindo título, es Baraglia y Furriel se arreglaron en Radio Nacional, no pudimos ni siquiera inventar eso.
Chicos,
no tenía registro la pelea, perdón.
No, nada que ver.
Leo, muchísimas gracias.
Dale, un gran abrazo a ustedes.
Beso grande y te vemos pronto por Argentina. Un beso.
Dale, nos vemos por allá.
Bueno, Leo Sbaraglia, uno de los próximos protagonistas.